El campo tiene voz. El espacio de los productores agropecuarios para mantenerte informado con temas de interés en el sector rural. El campo tiene voz. Sabemos que el campo tiene prisa por transformarse y necesita de todos. Iniciamos. El campo tiene voz.
Amigos de Radio Tamaulipas, qué gusto saludarles en otra emisión de su programa El Campo Tiene Voz. Les acompañamos desde cabina
María Guadalupe Vega,
Georgette Ortiz
y José Luis Rosales. Hoy tenemos para ustedes importantes temas que definitivamente no deben de perderse.
Hoy hablaremos sobre el tema de la polinización con abejas en cultivos. Y para esto contamos con un especialista. El día de hoy nos acompaña aquí en cabina el médico Óscar Adrián Martínez Pérez, quien es productor apícola especialista en polinización con abejas. Muy buenos días, bienvenido a este programa.
Buenos días, muchas gracias.
Bueno, médico, para empezar con esta entrevista, ¿nos podrías explicar un poquito del impacto de las abejas en la producción agroalimentaria de México?
Sí, bueno, mira, el impacto en la producción de agroalimentos con abejas es muy amplio y se está dando a conocer cada día más. Ajá, nosotros nos están contratando más y más porque mediante la polinización, los cultivos que tienen polinización a comparación de los que no la tienen, tienen un aumento del 25 al 30% en cuanto a amarre de la fruta, tienen un aumento en el tamaño de la fruta y variación en la cantidad de semillas. Entonces, para un productor de alimentos que vende una sandía más grande que otro, pues es más atractivo. Que vende una tonelada más que otro, pues no deja de ser atractivo. Entonces, todo ese impacto en muchos cultivos nos está ganando terreno con los mismos productores, lo que está ayudando a que nos cuiden más las abejas, usan menos químicos, hay otros manejos que se van a hablar más adelante. Y pues en cuanto a la producción, como ya tenemos mercado pues internacional, ¿no? Estamos abriéndonos más y demás, muchos países usan tecnología de punta y es una de las prácticas que están utilizando. Entonces dice, bueno, es un alimento que viene de México, que ya tiene un estatus, pero viene polinizado con abejas, o sea, trae un plus natural, por así decirlo.
Orgánico.
Orgánico, ajá, entonces le dan un valor agregado. Sí, todo eso los países que importan nuestros productos se fijan bastante.
Hay un mito, que es muy peligroso poner a las abejas a polinizar.
Claro que sí, sí, eso se ha manejado todo el tiempo, es un tabú del peligro que corren las abejas. Sí corren un peligro, ajá. ¿Cómo competimos contra esos peligros? Bueno, inicialmente la abeja lleva una preparación especial, pero lo importante aquí, la base, es acordar con el productor, el horticultor, el productor de alimentos. Manejamos contratos donde dice, ¿sabes qué? Tales productos que son súper nocivos para la salud de la abeja, para la vida inclusive, pues no los puedes utilizar. Nos basamos en los que maneja la zagarpa como prohibidos. Y si sabes que esto no los puedes usar, no los usa. Las fumigaciones se hacen de noche. Se acuerda que sean de noche cuando no hay viento. Sí, porque si se hacen cuando hay viento, aunque sea de noche, todo el viento lo arrastra en la colmena. La orientación de nuestras colmenas, la salida de ellas, es contraria a los surcos, a las líneas de sembrado. Para que no reciban la brisa del fumigante, porque tienen que fumigar a fuerza, ellos no pueden perder una fumiga, simplemente se acuerdan que sean pesticidas que no nos ataquen tanto. La orientación, el de noche es porque la abeja pues cae el sol y se guarda, ella no sale a trabajar de noche, ¿no? Hasta las primeras horas de la mañana, entonces se acuerda que se fumigue de madrugada sin viento, eso nos ayuda. Usan pesticidas más tranquilos, menos agresivos, y en un horario donde afectan.
Médico, ¿nos puedes platicar cuántos tipos de polinización existen?
Mira, existen varios tipos de polinización. En cuanto a abejas y los cultivos que se manejan, que estamos trabajando, son dos los principales, que es la polinización cruzada y la polinización directa. La directa es de árbol a árbol, de flor a flor, y la cruzada ya tiene que ver con polinizadores. muchos árboles, muchas plantas se polinizan a sí mismas. Muchas otras no alcanzan, ¿sí? Entonces necesitan a las abejas, a muchos otros bichos polinizadores. El detalle de la abeja, que dicen, bueno, si hay muchos bichos, ¿por qué ellas? Porque ellas tienen la mayor cantidad de la mayor capacidad de carga de polen y son las que más flores visitan por abeja. Entonces eso nos ayuda. Inclusive los que se polinizan entre ellos mismos, cuando tú metes producción de abeja, como son los cítricos, los naranjos, hay unos resultados más favorables en el tamaño de la fruta inclusive. Entonces, un naranjero, por ejemplo, nosotros tenemos acuerdos con citricultores y dice, bueno, pues mi beneficio no es la polinización. Nuestro beneficio ahí es la miel. Entonces nosotros pagamos una renta acordada, pero nos buscan porque la naranja es más grande. Entonces, pues si es más grande, es más pesada. Y como esa se vende por toneleaje, entonces nos buscan para eso. Aunque todos los tipos de polinización, cuando agregas abeja, el resultado es distinto, es el plus.
Aparte que en la misma zona donde se pone una colmena, ahí mismo se saca un tipo de producción de miel, que es, por ejemplo, la miel de azahar.
Sí, en los casos de los cítricos, sí. En otras hortalizas no producimos miel. No, porque son meramente plantas productoras de polen. Y las que son ectopolinníferas sí nos dan el beneficio del néctar que se transforma en miel.
Ok, médico, sabemos que existen muchas especies de abejas. Cada una tiene su función. Pero ¿nos puedes explicar un poquito sobre cuál es la especie utilizada en la polinización?
Sí, la especie que más utilizamos es la Apis mellifera. De ella manejamos varias razas. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, uno como productor busca la mansedumbre de la abeja, poderla trabajar sin todo el equipo completo o con el equipo más ligero posible, porque pues el calor está complicado. Y la productividad, que nuestra abeja en el menor tiempo posible nos dé una mayor productividad. Claro que para esto se hace mezcla de razas, se generan F1, se traen razas puras. Y lo que hacemos aquí es que dejamos un poco de lado la mansedumbre para la polinización. Porque entre más mansedumbre, la abeja es un poco más lenta en cuanto a pecoreo, pero no recolección de néctar. Entonces, un poco menos mansedumbre nos da un mayor porcentaje de polinización. Y nuestras abejas, pues el productor llega y dice, sí, tu abeja cumple las condiciones que yo necesito. Ok, está perfecto. Y luego llega el encargado de los riegos o el ingeniero encargado de la huerta y dice, estaba a 300 metros dentro de la huerta y me andaban rebotando las abejas. Ahí sí lo menciono. Y les llama mucho la atención, es que la abeja anda aquí. Sí, entonces ella ya lleva, a pesar de que es lápiz melífera, lleva un manejo distinto en cuanto a su raza.
¿Se pueden polinizar todos los cultivos o solamente hay algunos cultivos que son factibles de polinización?
Viéndolo del lado del productor, del horticultor, aunque todos se pueden, no todos son factibles para ellos. Porque, por ejemplo, el tomate. El tomate tiene ya su nivel de producción, su tamaño y demás. Si le agrega abeja, aumenta, pero les mueve los parámetros, les mueve los estándares. Entonces dicen, ok, aunque lo puedes polinizar, no me conviene a mí como productor. En cuanto cambiamos a una sandía, y ahí buscan un tamaño. Buscan un tamaño distinto, una cantidad distinta de planta, amarre por planta. E igual los pepinos, todos son polinizables. La abeja, pues ahora sí que le entra todo. Pero en cuanto al punto de vista o del lado del productor agropecuario, dice, tales no, tales sí.
Me dijo, hace tiempo tuve la oportunidad de entrar a un invernadero. Ahí manejan, he visto que traen unas cajas y dicen abejorros. ¿Qué tipo de especies son?
Sí, también se manejan abejorros, son los ideales para invernaderos. Pero es muy poco en México los que utilizan abejorros, y no es que, digo, la verdad es, a lo mejor sí es uno que otro, porque la mayoría es con la abeja normal, la Apis mellifera. Y también son servicios en invernaderos, el manejo es distinto, la alimentación es distinta, pero claro que se da.
Actualmente, ¿cuáles son los cultivos en los que has trabajado? ¿Tienes...? Platicabas anteriormente, sí, que tenías como 4 o 5 años empezando,
sí,
este proyecto.
Sí, de que empecé, hemos polinizado principalmente sandía y melón, que es lo que se mueve mucho aquí en la región. Digo, te soy sincero, hasta antes de empezar en esto no sabía qué tantas hectáreas, qué tanto movimiento en cuanto a estas hortalizas había.
¿En la zona sur, más o menos?
Pues sí, zona centro, zona sur, todo manejan sandía, sandía y melón. También hemos ido a polinizar pepinos, sembrados de pepino, de papayas, y calabacita. Calabacita, sí.
Básicamente hortalizas.
Sí, son los principales. Nada más que pues ya, por ejemplo, pepino ya es más hacia la zona norte. Y pues por cosas de logística y protección del personal no nos movemos tanto para él.
Ok. ¿Aproximadamente de cuánta capacidad se requiere para un cultivo de 5 hectáreas, por decir?
Mira, cuando son de sandía, varía mucho por cultivo. Varía mucho por cultivo. Esto viene en relación a la cantidad de flores por planta. Cada planta, según yo tengo entendido, tiene una flor por cada axila, que le llaman, de hoja. Entonces, como son de guía, pues el horticultor cuenta cuántas hojas por guía y viene el promedio de flor. Saca su promedio por metro y es lo que requiere de abejas, que viene transformándose a nosotros apicultores de 2 colmenas bien pobladas en condiciones, 2 colmenas por hectárea. Entonces, en 5 hectáreas, pues vendrían siendo 10 colmenas. Si todo es en base al tipo de floración que maneja, y eso lo marcan los horticultores.
Médico, ¿nos puedes contar un poquito en la logística o cómo tú manejas a las abejas en cuanto a alimentación, cuidado y demás para la instalación y preparación de cada?
Claro, mira, inicialmente, bueno, pues se nos llama para atender un servicio, ubicamos la zona, nos dicen qué cantidad, vamos, vemos los espacios para la instalación y nosotros comenzamos a preparar nuestras colmenas. Nuestras colmenas deben de llevar, principalmente lo primordial que el horticultor busca, una buena cantidad de abejas, que tengan una excelente población, ¿sí? El mínimo son 7 marcos de 10 que lleva la colmena, entonces de 7 hacia arriba, bien poblado. Para nosotros, protección de la abeja debe llevar buenas reservas de miel. Buenas reservas, estamos hablando de que lleva 2 marcos o bastidores, o hasta 3 a lo mejor, de miel y de polen. Ella ya tiene su reserva para llegar, trabajar y tiene comida en casa, por así decirlo. Entonces, tiene buena población, tiene una buena postura, o sea, cría que va a ser abeja futura, y reservas. Más aparte, todas esas seleccionadas llevan un tipo de reina especial que lleva un manejo diferente en cuanto a su raza. Una vez preparada nuestra colmena, que se llega a la fecha del cultivo, vamos e instalamos. Y por ejemplo, mencionábamos 10 colmenas en 5 hectáreas. Ok, el horticultor nos marca: yo quiero por la división de las zonas de las huertas, quiero 3 aquí, 3 allá, en los puntos especificados. Entonces nosotros nos debemos acoplar a lo que el horticultor nos dice, siempre y cuando favorezca a la abeja y al personal, que no nos meta en conflicto. Por ejemplo, si el horticultor quiere, el productor quiere en un punto específico, pero al lado hay una toma de agua, como todas las huertas son de riego, nosotros no podemos. Entonces dice, aquí la necesito, entonces ya le explicas o manejamos mediante un manual, decirle, ¿sabes qué? Te va a afectar en esto y esto. Si el día de mañana tienes un problema con tu tubería, vas a ocupar esta toma. No, pero no lo voy a ver, no me voy a arriesgar. No voy a arriesgar a venir pasado mañana o en una semana a volver a mover todas mis abejas, ¿sí? Entonces, en acuerdo con él, se establecen. Igual, de espaldas hacia el cultivo, la abeja no tiene que salir de frente a ver las flores. Ella las va a detectar. Ella va a volar hacia arriba, va a detectar las flores maduras y va a ir. Entonces, son de espaldas para proteger lo que mencionábamos de los pesticidas. Las corrientes de viento, protegerlas de las corrientes de viento, porque si el viento es constante de frente, son huertas, no hay árboles. Son huertas, por ejemplo, sandías, pepinos, no hay árboles, no hay nada que los detenga, que detenga el aire. Si el aire está constante de frente, nos va a mermar bastante la calidad de vida de la abeja. Revisamos las corrientes de agua. Todas las huertas siempre están cercanas a ríos, arroyos o demás por el riego. Entonces, si llegan a desbordar o llega a haber un detalle, cuidamos los derrames de agua. Aunque lo quieras poner aquí, me va a afectar. Nos movemos a otro lugar que acordemos. Y es la instalación. Y una vez instaladas, no nada más es dejarlas. Ahí es donde entra el tabú de que, es que es un riesgo. Pues como todo, como toda especie, si la abandonas, es un riesgo. Si a las vacas lecheras las abandonas, es un riesgo. Si a los... igual. Entonces, manejamos dietas alimenticias para ellas, ya sea de mantenimiento o de impulso, que les llamamos. Si la colmena está bajando su población, cambiamos su dieta y lo que hace que eleve la población, la postura. Si vemos que está bien, está trabajando bien, su alimento de mantenimiento nada más. Nada más para que cumpla los requerimientos que esta flor de cultivo no les está dando. Y fuentes de agua cercana. No batallamos tanto porque tenemos ríos muy cerca. Todas las huertas siempre están rodeadas de ríos, arroyos. Pero cuando llega a no ser así, que son huertas de pozo, les ponemos agua. Entonces su dieta y su agua, más todas las especificaciones que ya les comenté.
Ok. ¿Cuánto tiempo dura el proceso? O sea, tú empiezas el proyecto, llegas al acuerdo con el productor, te instalas. ¿Cuánto tiempo dura?
El servicio de polinización, bueno, el proceso de prepararse dura aproximadamente 3 meses, pero el servicio de polinización dura 55 días o 50 días. De ahí varía, depende del cultivo. Hay, por ejemplo, unas floraciones como la calabaza, que es más corto, ahí nos piden 35, 40 días. El melón a lo mejor es más lento, es más prolongado, subimos a 65 días, pero la base son 50, 55. De ahí nos mantenemos. Nosotros llegamos el día 0, salimos el día 55. Entonces, 55 días, 50 días es... Ya si en sobre el acuerdo, decir, ¿sabes qué? Pues mi planta se retardó o sigue la floración, a pesar del corte no ha menguado la floración, déjamela 20 días más. Ya se llega a otro acuerdo para mantener la colmena ahí.
¿Económicamente es más factible ser polinizador que apicultor o...?
Pues mira, económicamente siento yo que sí es más factible dedicarse a la polinización. ¿Por qué? La miel es un productazo. Todo el mundo lo quiere, seamos sinceros. Pero para un nivel de producción más intensivo, por así decirlo, la miel se está desplomando, los precios. Los precios internacionales de la miel se nos están desplomando. El año pasado, por decir algo, la miel de azar se vendió en 80, 85 pesos el kilo, a mayoría. Este año no llegó ni a 71. Ya estamos hablando de 10 pesos de diferencia. Y es una sola producción al año. La polinización, como les digo, va tomando auge. Cada servicio es más caro, cada servicio es más. Y si no es más caro, es más cantidad de abeja.
Aparte, sobre todo cuando son cultivos cíclicos y luego están los perennes, tienes más opciones todavía.
Así es, yo todo el año prácticamente, de los 12 meses del año, 10 ando polinizando. En distintos municipios termino un ciclo, la abeja llega y se guarda, otro lote, va a otra huerta y así ando intercambiando.
Ok, lo manejas por lotes. Digamos, cuando terminas tú de polinizar un cultivo, ¿esa colmena o esas abejas las resguardas para un descanso o siguen en trabajo constante?
Cuando termina el ciclo de polinización, la abeja regresa al monte, a la multiflora. Revisamos en qué condiciones viene, cuáles vienen débiles, cuáles vienen lastimadas o cuáles vienen bien. Entonces, estando ahí, les damos tratamiento para enfermedades, les hacemos un manejo integral de la colmena, que es retirar cuadros, bastidores, panales viejos, panales dañados. Y si, por ejemplo, no, nuestra reina salió dañada de este servicio, bueno, pues habría que cambiarla, habría que renovarla. Esta colmena, ¿sabes qué? No va a aguantar otro servicio. Bueno, la apartamos, queda en cuidados intensivos y le damos el mantenimiento hasta que estén en condiciones. No salen de uno y entran a otro. O sea, eso es acabar mi apicultura. Eso sí ya es matar a la abeja. Es como todo, digo... Pues yo los veo como deportistas de alto rendimiento. Van y dan todo, regresas y descansas, te preparas y vuelves a ir. Si estamos constantes, no les das tiempo de recuperación.
¿Y las crías las tienes aparte o también se van en la misma...?
Dentro de la misma colmena, ellas llevan su alimento de reserva, su cría, su abeja joven y su abeja adulta. Todo va dentro de la misma. La colmena es una unidad de producción. Tiene todos los ciclos ahí.
Ok, ¿cuánto es la durabilidad de una colmena? ¿Cuánto te soporta? ¿Cuánto te soporta meses? ¿Te soporta años?
De una colmena en sí, dando cuidado integral, dura muchísimos años. Cuidado integral me refiero a cambio de reina, cambio de panales, constante alimentación, tratamiento para enfermedades. Y aunque cambiemos la reina, la abeja sigue quedando y la reina nueva ya está siendo más abeja. Entonces nos dura muchos años, hasta... No tengo un promedio de vida de una colmena, pero sí son años. De una reina, ¿no? Una reina en producción de miel te dura un año, año y medio. En polinización te dura 6 meses, a lo mejor. Entonces sí estamos renovando constantemente.
En el caso, por ejemplo, cuando haces el proceso de polinización, pues como quiera va el proceso de producir miel. ¿Qué sucede con esta miel?
Cuando son en las polinizaciones, por ejemplo, hay lugares en donde sí, sí nos dan miel. Pero como viene muy expuesta a las situaciones adversas de la polinización, nosotros lo que hacemos es utilizarla para alimentar nada más. No nos exponemos al servicio, al consumo humano, a venderlo. Entonces, si vemos que una colmena nos empieza a dar miel, le retiramos y reducimos su población, que quede en el margen del nivel que nos aceptan en campo. Si no, pues imagínense, hay lugares, por ejemplo, que son los contratos de primavera, que como les menciono, estamos al lado de ríos. Hay una floración increíble y se van por arriba, entonces las estamos controlando ni muy abajo ni muy arriba. Entonces así manejamos nosotros nuestros servicios.
¿Cuál es el número exacto que puede tener una miel, una colmena, mejor dicho?
Pues mira, se menciona que hay de 50.000 a 70.000 abejas por colmena. Cuando es una temporada alta de producción, llámese el azar, que es la más fuerte de la zona, sube hasta unos 100, 150.000 abejas por colmena.
¿Tu capacidad de producción, de más o menos a cuántas colmenas asciende?
Pues ahorita unas 600, 700 actualmente.
Algo que es que son pocas las personas que se dedican al proceso de polinización. Aquí, ¿cuántas aparte de ti están trabajando?
Aquí aparte de mí están otros dos, que es un compañero, Luis Torres de Padilla, y uno de Mante, Alfonso Rubio. Somos los que estamos haciendo equipo y andamos trabajando. En ocasiones que el contrato nos supera, llamamos a uno que otro que se anima, pero ellos son pues eventuales, ¿no? Nos apoyan bastante, llevan el mismo tipo de manejo, pero como aún no existe ese, nada más nos apoyan en ciertos contratos. Su fuerte sigue siendo la producción de miel.
Aún así, en la zona norte también el campo es, el margen es más grande todavía para algunas hortalizas como la ocra, no sé.
En zona norte.
Sí.
En zona norte sí, los cultivos son, hay mucha variedad de cultivos, hay muy pocos apicultores. Somos sinceros, en la zona norte no sé cuántos exactamente, pero son pocos la verdad. Y no muchos se dedican a este movimiento. Allá hay un poco más de conocimiento, o un poco menos de desconocimiento, como quieras verlo, en cuanto a la polinización, porque tienen mucho la idea americana, norteamericana, de que los norteamericanos polinizan almendros en cantidades increíbles, manzanos, ¿no? Son miles de colmenas, arándanos. Entonces ellos ya tienen otra mentalidad de allá, pero no se han desarrollado aquí.
¿Cuáles son las perspectivas que tienes tú como empresa, pequeño empresario, joven, algo importante, para lo que resta de este año 2023 y lógicamente los que vienen?
Sí, mira, para lo que resta de este año, ahorita terminamos en mayo, terminamos todos nuestros contratos, estamos en periodo de recuperación de colmenas, estamos incrementando el número, haciendo divisiones para duplicar nuestro número, poder abarcar más y más contratos. Estamos abiertos a que, por ejemplo, a salir del estado, a polinizar, pero para ello también estamos abiertos a que más apicultores se nos unan como equipo. Porque nuestra meta, nuestro sueño, por así decirlo, es tener una cantidad considerable de colmenas dedicadas a la polinización y otra dedicada a la miel, pero no solo dentro de Tamaulipas, porque Tamaulipas tiene 3 floraciones y nos estamos perdiendo 4 o 5 floraciones más fuera de Tamaulipas. Y decimos, bueno, ¿cómo es posible que vengan apicultores de Michoacán, de Jalisco, de Aguascalientes a nuestras zonas y nosotros no vamos allá? ¿Por qué estamos cerrados aquí? Porque antes de nosotros había polinizadores de San Luis, de Aguascalientes que venían a Tamaulipas. Obviamente por logística ellos manejaban precios distintos, manejaban tiempos distintos. Y pues ahí por el lado de los tiempos de la Pues ahora sí que si nos dicen martes a las 10, estamos martes a las 10 ahí. Ajá. Ahí les fuimos, nos fuimos metiendo. Entonces decimos, si ellos vienen a polinizar, si ellos vienen a producir miel, ¿qué nos falta para nosotros ir? Uh-huh. Y esa es la perspectiva, ese es el sueño de llegar a tener una cantidad, una estabilidad como para, ¿sabes qué? Van tantas para Michoacán al aguacate, van tantas para Zacatecas a la aceitilla, ajá, van a Colima a las sandías, por decir algo. Uh-huh. Ese es la meta, el sueño yo creo que tenemos ahí en común.
¿Y si has tenido la experiencia de salir fuera del estado? Sí. ¿A dónde has ido?
En cuanto a polinizaciones, hemos ido a polinizar a Colima, al estado de Colima. De Colima y Jalisco, es Cihuatlán, se llama el municipio. Comenzamos aquí con un productor y ellos pues son productores inmensos, uh-huh. Tienen en varios estados. Entonces él nos llevó en un acuerdo a polinizar allá. Llegando allá, los apicultores dicen, ¿vienes a polinizar desde Tamaulipas? Y, pues digo, ¿por qué ustedes que están aquí no lo hacen? No, pues no sabíamos que se ocupaba. No, pues no sabemos cómo se maneja. Ajá. También hay desconocimiento en algunos. Uh-huh. Hay otros que yo iba con una cantidad, ajá, y ellos me pasaban por un lado con el doble o el triple y dices, estos ya son las ligas mayores, ¿no? Por así llamarlo. Entonces esa experiencia, pues te quita el miedo, ¿no? Te da la confianza de que pues ya puedo ir allá, puedo ir acá. A lo mejor ya no en convenio con alguien más, sino por mis propios medios. Okay. Esa es la intención.
¿Algún mensaje que quieras darle a nuestros apicultores para que se acerquen o conozcan un poquito más sobre el tema, si están interesados, y a nuestros radioescuchas?
Claro, digo, mira, pues más que nada es que pierdan el miedo. Que hay una increíble cantidad de información ahorita, simplemente es buscarla. Revisen, investiguen, pierdan el miedo. Si tienen la inquietud de un servicio de polinización, de calarse, acérquese conmigo, no hay ningún problema, o con mi compañero Luis, o mi compañero Alfonso. Nosotros, como somos pocos, no estamos cerrados. Si viene alguien más, le enseñamos. Si se queda con nosotros, a nosotros nos favorece un chorro. Si no, bueno, se intentó. Uh-huh. No se cierre nada más a la producción de miel, no se cierre nada más a cosas pequeñas, ¿no? Vean que la producción de abejas, la apicultura, es una actividad tan grande como los bovinos, como los cerdos, como la acuacultura. O sea, nosotros estamos en un nivel, simplemente no lo estamos aprovechando. Y pues el mensaje es que no le tengan miedo a avanzar, a crecer, ni a experimentar cosas distintas.
Muy bien. Danos tus datos donde se puedan comunicar, ponerse en contacto con ustedes.
Claro que sí. Bueno, pues mi nombre ya lo conocen. Soy el médico Oscar Adrián Martínez Pérez. Mi compañía por ahí, no sé si las redes sociales.
¿Tu Facebook?
Mi nombre, Oscar Martínez. Y un mensajito por ahí, encantado de responderle.
Te agradecemos que nos hayas dado este tiempo.
Bueno, pues muchas gracias, médico. Nos gustaría conocer su opinión sobre este importante tema. Visítanos en el sitio www.tamaulipas.gob.mx/desarrollo-rural. También búscanos en Facebook como Secretaría de Desarrollo Rural Tamaulipas y en Twitter, y comparte tu opinión.
Por nuestra parte es todo por hoy. Los esperamos el próximo miércoles a las 8:30 de la mañana en esta su estación Radio Tamaulipas. Hasta la próxima.
El campo tiene voz. El espacio de los productores. Sabemos que el campo tiene prisa por transformarse y necesita de todos. Te esperamos todos los miércoles a las 8:30 de la mañana. El campo tiene voz. Una producción de la Secretaría de Desarrollo Rural y el Sistema Estatal Radio Tamaulipas.